Que el Señor los bendiga, hermanos. Pues se está terminando la conferencia y para mí me ha sido de grande bendición estar aquí y escuchar los mensajes y ver los mensajes también, hermanos, porque cada uno de ustedes para mí es un mensaje que me anima. He visto algunos que todavía tienen su primer amor y mucho fervor, y esto es lo que a mí me hace falta, recobrar a mí mi primer amor. Y también varias cosas que yo he visto en ustedes que me animan, me alientan, me confortan y para seguir adelante. Entonces yo le doy gracias. Gracias, hermanos. Vamos a ver aquí en primer libro de Reyes, capítulo 19, por favor. Señor Jesucristo, invocamos tu santo nombre porque tú eres digno, Señor. Y venimos aquí a decirte que te amamos y que te necesitamos, Señor. Venimos aquí a poner nuestras alabanzas delante de ti y a rogarte, Señor, que nos bendigas y que nos fortalezcas. Pedimos, Señor, que esta conferencia, los mensajes, sean fructíferos, que produzca buenos frutos permanentes. Yo pido que este mensaje que voy a predicar me des las palabras necesarias, que pueda dar aliento al que está cansado, que puedas darnos más fuerza, Señor, y vigor para seguir adelante. Yo te suplico que si hay aquí alguien que no ha creído al Evangelio, yo te suplico que abra su entendimiento, que tus palabras penetren hasta su corazón, hasta lo más profundo, y que tú les convenzas de sus pecados para que crean al Evangelio. Rogamos, Señor, que este fruto sea eficaz hoy, que hoy pueda haber salud de almas que están buscándote, Señor. Te doy gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Pues esta tarde, hermano, yo había preparado un mensaje, o preparé un mensaje para un mensaje de aliento para el desanimado y cansado. Y me inspiré aquí en el capítulo 19. Yo creo que tú ya has leído esta historia del libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 19, versículo desde el 1. Y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida, y vino a Beerseba, que es en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, quedóse dormido. Y aquí luego un ángel que le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua, y comió y bebió y volvióse a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, tocóle diciendo: levántate, come, porque gran camino te resta. Levantóse pues y comió y bebió, y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches, hasta que llegó hasta el monte de Dios, Horeb. Hasta aquí, hermanos. Vemos aquí la historia de Elías, hermanos. En la Biblia, por lo menos, yo he visto dos formas o dos maneras de caer en desánimo. La primera, hermanos, nos enseña el desanimado de Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 7, cómo este hombre estaba allá al borde del desconsuelo. Pero la primera forma del desánimo o de caer en desánimo es por pecar. Vemos en ese pasaje de Segunda Corintios, capítulo 2, cómo este hombre estaba ya redargüido de sus pecados, ya estaba compungido de sus pecados, y él estaba dispuesto a volver a la iglesia, y la iglesia lo recibió, y Pablo les amonesta que lo reciban. Esta es una, por lo menos yo veo dos formas de caer en desánimo. La primera es por hacer mal. Y ahí está, hermanos, el ejemplo. Pero gracias al Señor, hermanos, que aun cuando somos cristianos, y cuando yo sé, no es un permiso para pecar, pero estamos en la carne. Y una vez, cierta vez, dijo Salomón, que no hay hombre que nunca peque. Hermanos, como cristianos, vamos a pecar, y nuestros pecados nos van a desanimar, y nos van a llevar al borde de la tristeza y la depresión. Pero gracias yo doy al Señor que en esa misma carta a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 7, versículo 10, Dios nos muestra el camino de este volver a animarse o ese reencuentro con Dios. Ahí nos dice el Señor que aquellos que han pecado, Dios obra arrepentimiento saludable, un arrepentimiento del cual tú no te debes arrepentir, porque es un arrepentimiento que te dirige a Dios. Dice que el Señor da dolor según Dios. Y este dolor que es según Dios, obra arrepentimiento. Yo creo que nosotros llegamos a participar de ese dolor la primera vez que vimos a Cristo y nos reconciliamos con Él. No nos dolió según el mundo, no nos dio tristeza, ni lástima el mundo, ni aun nuestras personas. No, nos dio tristeza y lástima tan grave situación que nos encontrábamos delante de Dios, donde no había perdón de pecados. Antes que tú arregles tus cosas de salud o tus cosas de negocios, tú tienes un problema mayor, antes sobre todo, y es con Dios, la reconciliación con Dios. Y Dios, gracias a Él, nos manda, nos dirige por ese camino de la reconciliación hasta que nos muestra a Jesucristo y a Él resucitado, y doblamos rodillas, y yo no me arrepiento de haber creído en Cristo. Y aun como cristianos, esto mismo obra Dios, hermanos, porque la iglesia de los Corintios había caído en pecado, había pecado. ¿Y qué es lo que hace Dios? Vuelve otra vez a darles un dolor, el dolor que es de sus pecados, para que vean todavía otra vez al autor y consumador de la salud de ellos, y es Jesucristo. Pero en la Biblia, hermanos, la otra forma de caer en desánimo, la primera es por hacer mal, pero la segunda forma que yo veo, por lo menos, es para caer en desánimo, es por hacer bien. No parece congruente que por hacer bien tú te puedes desanimar o puedes caer en tal grado de depresión y desánimo al grado que llegas tú a tener tristeza. Pero yo lo veo en la Biblia que sí es posible que por hacer bien tú puedes caer en desánimo. Y hermanos, solamente aquí tenemos el ejemplo de este profeta Elías. El profeta Elías es un ejemplo de que por hacer bien cae también uno en desánimo. Y lo voy a explicar, hermanos, porque esto sí es importante. Tú estás en una obra espiritual. Elías estaba, hermanos, también en un trabajo espiritual. Se le había encargado de hacer obras que solamente gente con capacidad espiritual podían hacer. Y este profeta Elías le mandó el Señor ponerse enfrente de un rey malo, pagano, feo, malo, sucio, y de ponerse enfrente de él y decirle que era había estado en pecado contra Dios. Dios usó a Elías como un testimonio vivo de su verdad, hermanos. Y Elías no hizo pecado. Él fue y obedeció y se puso enfrente de Acab y le dijo que no iba a llover. Y después también lo amonestó cuando Acab tomó inicuamente ese regalo sangriento que su esposa le dio, que fue la viña de Nabot. Y molesto fue y le mostró el juicio de Dios sobre la casa de Acab. Y no solamente sobre Acab, sino toda su descendencia. Y se puso Elías enfrente de ellos, hermanos. Y dígame, si una persona normal, sin el Espíritu de Dios, puede hacer semejante obra. No, hermanos. Otra comisión muy fuerte que Elías, él emprendió, fue de retar al Baal, de ponerse en reto al Baal y sus 450 sacerdotes hombres de Baal. Se puso ahí, hermanos, y los retó. Y es difícil, si tú no tienes a Cristo, es difícil que te pongas a retar a lo que tú no ves. Es más poderoso las cosas, hermanos, que no vemos. El diablo está de enemigo contra nosotros. El diablo está estaba de enemigo contra Elías. Y si Dios no estaba con él, ese Elías no iba a poder mostrar que allí estaba Dios y que Jehová era el Dios. En el capítulo 18, hermanos, tenemos este fruto. Cómo esta obra tremenda Elías llevó a la culminación de que cuando Dios aprueba este sacrificio que Elías ofreció, todo el pueblo apóstata, todo el pueblo que estaba paganizado, todo ese pueblo vio el milagro de Dios en ese sacrificio y dobló sus rodillas y adoró y dijo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Mira, hermanos, qué tremenda obra este profeta Elías. Yo no he visto ahora en mi tiempo, en mis días, yo no he visto tremenda obra que pueblos, después de una manifestación, un testimonio de un hombre de Dios, doblan sus rodillas y digan: mi religión no es verdad, es Cristo el único Salvador. Pero hermanos, Elías sí pudo hacerlo. Él volvió el corazón de un pueblo pagano, un pueblo rebelde, un pueblo adúltero que había adulterado con los dioses paganos y lo volvió a Dios. Después, hermanos, vemos a este profeta Elías. No dice aquí el capítulo 19 que después cometió pecado y después tuvo tristeza. No, hermanos. Este profeta Elías había hecho bien. A mi juicio había hecho bien, y a mi juicio él no había cometido pecado grave para que después esté rogando: mátame, quítame la vida. No, hermanos, pero vemos cómo este profeta, él después de hacer una obra tremenda y grande, hermanos, este profeta se fue huyendo de Jezabel. Al llegar al desierto, camino de un día, empezó su depresión espiritual, empezó a apachurrar su espíritu al grado que llegó al momento de decir a Dios: ya quítame la vida, ya no aguanto más, estoy triste, estoy desconsolado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Elías llegó al grado de ponerse allí a rogar a Dios: baste Dios, yo no soy mejor que mis padres, yo te ruego que me quites mi alma, yo ya no quiero vivir, estoy triste? Mira, hermanos, cómo empieza uno a irse en su soledad, uno a irse en sus pensamientos y al grado de reducirse uno al desánimo, al decir: ya no quiero más, ya no quiero seguir más. Ándale, Elías, párate, sigue la obra, acabas de hacer una obra fuerte y potente, y cómo que te me sientas y te desanimas allí. Hermanos, ¿qué le pasó a Elías? Yo creo, hermanos, que él hizo bien, pero se desanimó. Yo creo que la razón, hermanos, la principal razón es que hombres, gentes, aún cristianos, seguimos siendo barro, seguimos siendo hombres. Y no podemos andar al paso de nuestro Dios, porque Dios, hermanos, es poderoso, es grande. Y nosotros, hombres, somos barro, con reumas, ¿verdad, hermano? Somos barro con dolores de huesos que pasan los años y después nos vamos cansando y nos vamos debilitando. Y aunque hagamos obras fuertes para Dios, el día de mañana estamos tirados y no podemos caminar porque somos hombres de barro, hermanos. Yo creo que este hombre, Elías, él también le pasó lo mismo de grandes hombres de la Biblia que estaban un día haciendo obras fuertes y después llegaron al momento de caer en desánimo. No pecaron, pero se desanimaron y después llegaron a pedir: Dios, ya no quiero yo más, ya no me uses a mí, yo aquí renuncio, Señor. Oh, hermanos, si nos pusiéramos nosotros nuestras botas 7 leguas y volaríamos por los cielos y andaríamos de la mano de Dios, aún así nos cansaríamos al ritmo que Dios camina, hermanos. Porque seguimos siendo carne y seguimos teniendo pasiones. Y lo mismo es que este profeta Elías dice allí, que él era un hombre lleno de pasiones, igual que nosotros. Y es este velo, hermanos, que nos separa de Dios. Y por eso nos cansamos, por eso se cansó el profeta Elías. Porque somos carne, hermanos. Alguien dijo, hermanos, que la tumba de un ministro o un predicador es su propio ministerio. Esto es una obra, hermanos, una obra espiritual.
Una obra que sí pesa, hermanos. Que sí te cansa. Y algunos de nosotros queremos ser muy osados y queremos mostrar a Dios que somos demasiado jóvenes y demasiado vigorosos que podemos llevar la obra. Pero yo le digo, hermano, más se va a cansar, más se va a llegar un día al desánimo. Porque es carne, porque usted no es un superhombre. Usted es un cristiano redimido por Cristo. Y ya, hermanos, no cambió su naturaleza carnal. Cambió su naturaleza espiritual. Es una nueva criatura delante de Dios, pero sigue siendo carne. Y si usted quiere correr al mismo ritmo de Cristo, hermanos, usted se va a cansar. Por eso solamente nos amonesta, síganlas en las huellas de Cristo. Síganlo. No vamos a poder llenar el lugar de sus huellas, pero hay que seguirlo, hermanos. Este profeta Elías llegó a ese momento, hermanos, de desanimarse por una obra pesada, una obra grande que él hizo. Y yo creo que nosotros, como cristianos, también vamos a, o yo creo que aquí hay algunos que están ahorita desanimados y que no fueron a pecar. No estuvieron en situaciones graves o vergonzosas, que simplemente se llegaron un día al desierto y empezaron a ver su naturaleza y empiezan a decir, yo ya no puedo más. Y empiezan a rogar a Dios alguna cosa, algo para que ya nos quite o haga algo ya para que ya nos sigamos haciendo esta obra. Oh, hermanos, la bendición que yo veo aquí en este pasaje es, hermanos, es que Dios comprende con quién está tratando. Él no es un Dios que no tiene razón. Nuestro Dios, Él comprende con quién está tratando porque Él nos hizo, Él nos crió. Él sabe que tenemos debilidad. Y por eso, hermanos, Él no trató mal a Elías. Dios no desechó a Elías y entonces tráeme a otro. No, hermanos, Él quiso todavía algo con Elías. Él quiso levantar su ánimo. Yo veo, hermanos, aquí que Dios no desechó a Elías porque Él comprende que somos gente de barro, gente débil y que se nos acaban las fuerzas y que a veces estamos sobreactuando en este sitio, aparentando que somos fuertes cuando realmente estamos semidestruidos por dentro. Pero Dios comprende, hermanos. Dios entiende y nos da, aquí en este pasaje, yo veo tres formas como Dios trata nuestro desánimo. Yo veo tres formas como Dios trató el desánimo o el desaliento de este profeta Elías y que lo levanta. Si tú eres cristiano, yo creo que este aliento o este trato que Dios hace a los cristianos, tú vas a ser bendecido, hermano. Espero que yo pueda ser usado por el Señor para que tú recibas aliento. Pero si tú no eres cristiano, si tú no eres salvo, no vas a entender qué es esto de fortalecerse en el desánimo. Tú estás en graves aprietos con Dios si no eres cristiano. Si no eres salvo, estás en tremendos aprietos con Dios. ¿Por qué? Porque tú estás cargado, cansado de esta vida, no tienes rumbo, no tienes nada, ninguna razón por vivir, y sin embargo tus pecados te cargan, y te cargan, y al final serás lanzado al fuego eterno, porque así está el juicio de Dios. Pero si tú eres cristiano, estas palabras que yo veo aquí, a mí me sirvieron de aliento. Yo las estuve leyendo, tratando de alentar a una hermana, y a mí me alentaron, hermanos. Yo veo aquí, hermanos, que la primera forma que Dios trata nuestro desaliento es dándonos reposo. Es muy sencillo este mensaje, hermanos. A lo mejor usted va a decir, es tan evidente que ya basta, solamente dilos y siéntate. Pero hermanos, yo aquí veo en la Biblia algo que me ha bendecido y que nosotros lo tenemos al alcance de la mano, este recurso que Dios nos da y que lo estamos menospreciando. Dios le dio reposo a Elías y se durmió. Hermanos, hablando literalmente del sueño, Dios le dio sueño a Elías. Es una de las formas o principales formas que Dios también nos da a nosotros para alentarnos. Nos dice, descanse. Algo que está siempre trabajando, hermanos. Algo que está siempre trabajando y que tiene desgaste, odio, entonces se va a acabar muy pronto. máquinas o lo que sea, cristianos que estamos haciendo, que están haciendo la obra del Señor, si no reposan, si no descansan, se van a gastar, y muy pronto, hermanos. Y Dios, yo veo aquí que Él le dio reposo a Elías, lo durmió, hermanos. Mira, hermanos, vamos a ver primeramente la bendición que Dios da en ese don precioso que es el sueño. Dios nos ha dado el sueño, y usted dirá, es algo trivial esto del sueño. Yo le digo, hermano, vea la importancia del sueño. ¿Usted ha conocido a una persona que no duerme? Yo sí he conocido a una persona que no duerme, la conocí en León. No dormía, solamente duraba una hora dormida. Usted imagínesela con la cara desesperada, con unas ojeras en sus ojos de desvelo. No tiene paz. Y la razón por la cual no podía dormir es porque ella me decía que ella oía en su coco, oía muchas blasfemias contra Dios. Y ella quería estar despierta para no pecar contra Dios. Luego se sentía mal si había una mala palabra contra Dios. Y ella no podía cerrar los ojos. Ella me decía, hermano, ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo dormir. Ella no era cristiana. Así me decía, hermano, pero no era cristiana. Me decía, ¿qué hago? No puedo dormir. Y yo, hermanos, no le podía comprender porque yo sí, cuando me duermo, me muero, hermanos. Pero tú debes saber, hermano, que es muy importante el sueño. Dios no dio como casualidad el reposo de nuestro cuerpo. No es algo tan natural que es secundario, ¿no, hermanos? Dice la Biblia que Dios ha dado como don precioso el sueño. El sueño, de alguna forma, es algo medicinal, hermanos. Es medicinal el sueño. ¿Sabes a qué se deben tantas enfermedades cardíacas? Que ya el corazón está ya cansado, es porque no duermen, hermanos, es porque no duerme bien uno, porque siempre está haciendo trabajar el cuerpo, siempre está haciendo trabajar en las emociones fuertes el cuerpo, y estamos queriendo ser los valientes poniéndose ahí enfrente de los problemas, pero se cansa tu corazón. ¿No te ha pasado un día que te desvelas? Y estás hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y tu palpitar está más rápido. Es porque tu corazón no descansa, y después va a fallar la válvula de tu corazón. Después te va a fallar la presión de tu sangre, y después vas a tener que ir al médico, y porque no quisiste descansar, médico te va a decir, debe acostarse, no subir escaleras, y debe guardar reposo una semana, y tú te vas a desesperar. Estando ahí en tu cama, acostado, no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque tu corazón está cansado. ¿Y por qué crees que Dios nos dio el sueño, hermano? Es una medicina natural y celestial el sueño. Tú duermes horas, espero que no haya algún incauto por allí que toma, malinterpreta esto y se va a quedar dormido todos los días, ¿verdad, jóvenes? Espero que no haya ahí un perezoso que, Flavio dijo que durmamos y hasta luego. No, hermanos, estoy hablando a gentes que hacen la obra del Señor y que se cansa, hermano. Espiritualmente se cansa, y Dios da el sueño. Dios ha dado el sueño para que tu cuerpo se oxigene y tu cuerpo repose completamente. Tu sangre vuelva otra vez a la circulación. Y tu corazón vuelva otra vez a la palpitación. Porque ¿a qué crees que se debe tantos malestares estomacales? Tanto malestar estomacal. Hoy es que no puedo porque tengo ahorita, tú sabes, no se vale decir aquí. Pero algo pasa en nuestro estómago que no puede estar bien. ¿Sabes a qué lo asignan? A los nervios. Nervios. ¿Y por qué? Porque no hay reposo, hermanos. Porque estamos en una generación y en un tiempo en el cual todo está así. Y no te puedes dormir y no puedes descansar. Oh, hermanos, es más importante tu salud y tu cuerpo y sobre todo tu labor espiritual en esta iglesia. Entonces debes tener un tiempo. Yo sé que no vas a dormir una semana completa como oso invernando, pero sí lo que puedes hacer es aumentar tus horas de descanso para que tu cuerpo, la medicina que Dios te ha dado en el sueño surja efecto en tu cuerpo y puedas tú descansar y continuar. Esto lo veo yo aquí, hermanos, en Elías. Él durmió. Oh, pero hay tantos problemas y necesidades. Hay tantas dificultades. Hermano, Dios le dijo a Elías, duérmete. Yo me encargo de Jezabel. Yo me encargo de Jezabel, tú duerme. Y yo veo allí Dios meciendo la cuna de Elías. Y no me lo despierten, está descansando. Dios quiere, hermanos, que descansemos. Dios quiere que reposemos. Y todavía, hermanos, para mostrarte más que Dios nos ha dado el bendito don del sueño para hacer cosas grandes, vamos a ver el sueño de nuestro primer padre, Adán. Génesis 2:21, hermanos. Dios, ¿qué dijo Dios? Este hombre necesita una compañera. ¿Y qué hizo el Señor, hermanos? Lo puso en un largo sueño. Lo puso en un grande, un largo sueño. Para que él, hermanos, pudiera tener, ¿qué, hermano? Cuando despertó Adán, ¿qué vio, hermanos? ¿Qué vio Adán cuando despertó, hermanos? No crean, hijo, no me pellizquen. Si estoy soñando, no me importa. No importa, déjenme así. No me despierten porque lo que estoy viendo es algo maravilloso. Dios puso a dormir a Adán y le dio una mujer. Pues Dios hace milagros, hermanos. Cuando tú te duermes, Dios se encarga de lo demás. Ponte a pensar el sueño. Tú cierras tus ojos. ¿Quién te asegura que tu respiración no va a terminar allí? Tú tienes el poder de mantener tu respiración. Tú tienes el poder de que en tu sueño lo conservas tu vida y ahí te quedas hasta que amanece. No, hermanos, no vemos que Dios da el sueño. Y por eso puso dos lumbreras. La lumbrera mayor para que en el día señorease a los que laboran de día. Y la lumbrera menor para que de noche señorease a los que duermen de noche. Pero hace Dios maravillas, hermanos. Ese mismo sueño, no, pero no le dio una mujer. Pero sí cuando despertó Elías para comer, ¿qué vio, hermanos? Vio un ángel. Entonces, hermano, Dios utiliza el sueño para darte confort, para hacer milagros. Ahora, yo no soy de los que pentecostales que utilizan sueños para hacer supersticiones, no, hermanos. Yo sé que hay a veces sueños en nosotros que ni siquiera debemos recordar. Pero alguna cosa yo he oído, hermanos, en varias personas que cuando les empiezo a hablar me dicen, oye, yo tuve un sueño, yo soñé que me estaba quemando en el infierno. Y por eso yo leí la Biblia, oh gloria a Dios, hazle caso a ese sueño. Hazle caso a ese sueño. No andamos, no nos guiamos por sueños, porque la Biblia ya está terminada. Y es la revelación de Dios. Ya no necesitamos sueños para andar buscando a Dios. Pero hermanos, hay tantas cosas misteriosas que Dios muchas veces nos muestra en los sueños, que yo nada más te digo, si eso te guía a Dios en arrepentimiento, no a tu hipocresía, no a tu falsedad, no a tu religión, si te guía a Dios, hazle caso, por esa vez hazle caso, y después cuando lo haces caso, ya no andes con sueños con Cristo, ahora en la vida real, despierto, sigue a Cristo y tendrás salvación. Vemos, hermanos, en la Biblia también este sueño de fortaleza que tuvo Abraham. Abraham, en el capítulo 15, Abraham acababa de dejar o acababa de desechar una herencia o un despojo tremendo. El capítulo 15 comienza diciéndole Dios en visión, no temas, Abraham, yo soy tu galardón sobremanera grande. Dios le dio confort o fortaleza a Abraham después que él dejó o despreció las riquezas de este mundo. Dijo al rey de Sodoma, porque no digas tú que tú enriqueciste a Abraham, ten tus cosas, yo confío en mi Dios. Y Dios le dijo a Abraham, serán benditas todas las gentes. Y dice que creyó a Abraham, a Dios, y le fue atribuido a justicia. Se lo dijo en un sueño, hermanos. Vemos el sueño del perseguido David, hermanos. David, él mismo, él cantó este salmo, el salmo número 3. Salmo número 3, versículo 5, dice, yo me acosté y me dormí y desperté porque Jehová me sostuvo. Este hombre estaba siendo perseguido por su hijo Absalón. Es una aflicción tremenda la que estaba pasando este hombre, hermanos. Pero él tuvo que dormir. Él tuvo que decir a Dios, oh Dios, yo quiero reposar. Sé tú mi guardián. Sé tú mi defensor. Es lo que Dios quiere decirnos en el sueño, hermanos. Yo me encargo de tus cosas. Déjame a mí tus cargas. Yo me encargo de ellas. Tú duerme, tú descansa de tus afanes. Y Elías se durmió, hermanos. Y David se durmió. Y pudo haber dicho también, en paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Ese fue el sueño del perseguido. Pero hermanos, también vemos en la Biblia el sueño revelatorio. Cuando José, el que fungió como padre terrenal de Jesucristo, él soñó, él tenía, hermanos, él quería dejar a María en secreto. Pero un ángel en su sueño, le reveló, mire la fe de este hombre, hermanos. No, casi nunca lo hablamos, casi nunca hablamos de él en la Biblia, pero él tuvo una fe muy grande, hermanos, de hacer caso a sueños. Dios le reveló a María por ángeles, pero Dios le reveló a José por sueños. Le dijo que no dejara a María. Y no lo hizo. Le dijo, levántate y vaya a Egipto. Y lo hizo. Amén. Y después en sueño le dijo, vuelve otra vez a la tierra de Israel, porque muertos han los que procuraban la muerte del niño. Y lo hizo. Hermanos, yo creo que Dios, Él quiere mostrarnos que Él se encarga de todo. Pero lo que me bendice todavía más es el sueño, hermanos, que vemos en Hechos capítulo 12, versículo 6. Es el sueño de la conciencia tranquila. El sueño de la conciencia tranquila. Vea ese pasaje, hermanos. Ayer oíamos la buena predicación del hermano Guillermo acerca de Pedro, hermanos. Cómo él negó a Cristo. Cómo él estaba en esa situación de públicamente, aún enfrente de Cristo, negarlo. Y lo hizo, hermanos. Pero ahora vemos en este pasaje, capítulo 12, versículo 6, una cosa totalmente diferente en este apóstol Pedro. Y ahí vemos, hermanos, en Pedro, el sueño de la conciencia tranquila. Es allí donde verdaderamente se prueban todas las cosas que tú hiciste en tu vida. Durante toda tu existencia, se prueban en ese momento antes de morir, hermanos. Allí está este Pedro. Le dijeron a Pedro que lo iban a sacar para matarlo al día siguiente. Herodes lo iba a matar. Y Pedro dice ahí que él estaba en medio de dos soldados y él estaba durmiendo, hermanos. ¿Por qué estaba durmiendo Pedro? ¿Por qué no estaba orando, desesperado? ¡Ay, Dios mío, me van a matar! ¡Van a cortar mi cuello! ¡Van a empezar a cortar y a cortar! ¡Y mi sangre va a salir y me van a matar! ¡Y yo estoy durmiendo! Pedro estaba, hermanos, él tranquilo de su conciencia, que aunque había negado a Cristo tres veces, Pedro, y aunque cada pasar de los días se oía el cantar de los gallos al amanecer, y eso recordaba a Pedro, él en ese momento, en ese día, hermanos, nos muestra que él tenía limpia su conciencia, que él podía expirar, que él podía decir, oh Dios, ahora llévame, estoy en paz, este es el día que estuve esperando, llévame, Señor, contigo, ahora sí que vengan los garfios, que me desgarren y o que bestias me devoren, no me importa, yo me iré con Cristo al cielo, mi conciencia está tranquila. Pero hay muchos que su conciencia no está tranquila, su conciencia le trae todavía a su memoria los pecados pasados, porque no han sido confesados, y no pueden decir, yo moriré tranquilamente, yo que venga la muerte, hoy que venga la muerte, moriré tranquilo, no pueden decir, porque sus pecados son como remolinos en su mente, como buitres y águilas están allí revoloteando sobre él y solo esperan que muera para que los consuma sus propios pecados. Así hay ahora, en este día, gente, en esta reunión hay personas que ahorita sus pecados les están atacando en sus mentes y no los dejan tranquilos sus conciencias porque no han expiado sus pecados. No pueden llegar el día de su muerte, morir con apacible paz, decir, Dios, llévame, como aquella ocasión de aquella hermana Nico. ¿Te acuerdas, hermano? Hermana Nico, una mamá allá en Celaya, mamá de Alfredo y de Jorge Vázquez. Ese día me bendijo, hermanos. Cuando antes de salir a Celaya de misioneros, esta hermana me buscó y me dijo, hermano, ahora sí ya no nos vamos a ver aquí, hermano. Porque ahora sí ya me voy. Y ella caminando, hermanos, ella murió después, unos días después. Pero ella me pudo decir, hermano, me voy con el Señor, ahora sí me voy. Ella fue una persona que pasó por las aflicciones de la diabetes, hermanos. La diabetes la dejó ciega, no vivió desde sus últimos días una vida muy feliz, no, hermanos. Una vida de donde los ancianos son enviados a otras casas. ¡Quítate! ¡No estorbes! Pero ella su fe no la dejó. Y esos días que estaba por morir, hermanos, ella pudo morir en paz. Ella pudo decir, yo me voy con el Señor. Yo no veo ahora, estoy ciega, pero cuando abra mis ojos, verán el rostro de Cristo. Entonces sí me gozaré eternamente con Él. Y murió en el Señor en paz. ¿No quieres esto? ¿Tú quieres andar en paz con el mundo? Si tú quieres paz con este mundo, no tendrás paz con Dios. No podrás llegar a ese día final, donde verdaderamente valen las cosas. Donde en verdad el predicador o el pequeño es donde van a mostrar su fe. Lo que creyeron, ese día agonizante de la muerte. Cuando la muerte los visita y los toca y les dice, hoy te vas conmigo. Ese día como Paco, he acabado la carrera. He guardado la fe. Ahora me espera una corona de justicia. Ese día, hermanos, solamente los siervos de Dios. Dios nos dice, repose en el sueño. Descanse, hermano en Cristo, descanse. No se fatigue demasiado. Vea que Dios da el sueño. Y es un bendito don de Dios que te puede dar reposo en tu cuerpo y en tu propia conciencia de saber que tus pecados han sido perdonados. Yo creo que, hermanos, Dios nos ama tanto que hoy yo creo aquí los que son de Cristo no pueden decir, no es que yo no puedo dormir. Porque dice el Salmo 127, versículo 2, que a su amado dará Dios el sueño. A su amado dará Dios el sueño. Amén. La otra forma que Dios nos anima, hermanos, es nos dice, repose. Yo me encargo de Jezabel. Te está persiguiendo, yo me encargo. Antes de seguir, hermanos, la siguiente forma que Dios nos anima, quiero solamente sacar una observación de este pasaje a manera de consejo, que cuando estemos desanimados, cuando tenemos este gran desánimo y que no sabes qué hacer, algo sabio, un mejor consejo, y yo lo he recibido también de otros hermanos, un buen consejo es no tomes ninguna decisión que puede afectar tu ministerio o tu vida cristiana. Y lo vemos aquí, hermanos. ¿En qué me baso? Esta mujer Jezabel envió perseguir a Elías, o lo quería perseguir, lo quería matar, ¿verdad? ¿Y Elías qué hizo? Huyó. Pero después Elías en su depresión dice a Dios, mátame. ¿Por qué no esperó que lo matara Jezabel? ¿Por qué si quería morir, por qué no ya terminaba su vida allí? Como que no se oye muy congruente esta petición. Jezabel lo quiere matar. Elías huye, corre por su vida y después dice a Dios, mátame. Como que no, cuando uno está desanimado, como que no, uno no es congruente, no razona muy bien. Y si toma decisiones, las va a tomar mal. Recuerde, por lo menos hay tres personas que pidieron en oración esta cosa y Dios no respondió. Moisés, él pidió mátame y Dios no lo hizo. También Jonás, mátame. Dios no lo hizo. Dios no hace caso en esas oraciones, hermanos. O al menos yo veo en la Biblia que no hace caso. A lo mejor si tú pides que te mate, sí te hace caso y no vaya a ser de un cáncer que te dure 10 años y sufriendo. No pidas eso, hermano. Pero en nuestros ministerios, en nuestros ministerios, cuando estamos así desanimados, no sé qué hacer, no sé qué hacer, y tomas una decisión. Cuidado, hermano. Cuidado, porque no va a ser muy, muy sabia, muy congruente. Espera que pasen las turbulencias, espera que pasen estos desánimos, y después, entonces sí, anímate y ruega al Señor y toma decisiones. La siguiente forma que Dios hace o usa para levantarnos el ánimo es alimentarnos. Ya hemos hablado, hermanos, de que Cristo es el pan del cielo, que descendió y que da vida al mundo, y esto lo tomamos y lo aplicamos a los demás. Vengan, crean en Cristo y sean salvos. Su religión no les puede salvar. La decisión en Cristo te puede salvar. Esto lo empezamos a aplicar a los demás. Pero hermanos, ¿qué pasa? De tanto que utilizamos estas benditas palabras, palabras salvíficas a los hombres, no las estamos comiendo nosotros. Y por eso hay desánimo, hermanos. Por eso se debilitan nuestros corazones, porque esa medicina que aplicamos como buenos médicos y que recetamos al inconverso para que crean y tengan vida eterna y gozo eterno, no lo estamos aplicando en nuestras vidas. No estamos participando de esta comida espiritual. Una prueba, hermanos, es que hace ya meses que yo, este servidor, no escucha predicación del Evangelio. Varios meses ya han pasado en mí que no escucho el Evangelio, hermanos. Y en esta conferencia, yo no sé a ti, pero a mí me ha bendecido y me ha servido mucho, porque los mensajes que yo he escuchado están con Evangelio. Y es lo que yo necesito. Han pasado meses que me han invitado a mí a predicarles, y yo ya exprimí mi esponja y ya no tengo mucho que darles. Y entonces me encuentro en una situación en de que ahora, ¿qué hago, Señor? Yo ahora necesito de ti. Y si yo no acudo a comer ese bendito evangelio en el cual se encuentra la potencia de Dios, yo me voy a debilitar y me voy a desanimar. Entonces, médico, cúrate a ti mismo. Come la misma medicina o la misma comida que tú estás dando a los demás. Aplícala a ti y nútrete con ella. Busque, por favor, en Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Por resultado, dice la Biblia, que todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Esto es la doctrina central de la Biblia. Esta es la razón por la cual Dios envió a Jesucristo. Que todo aquel que cree, que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Por consiguiente, viene el gozo de la salvación. Viene el gozo de la salud de Dios. Y miren lo que dice aquí en Nehemías capítulo 8, versículo 10. Díjoles luego: id y comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen prevenido, porque día santo es a nuestro Señor, y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Hermanos, ese gozo que tanto estamos haciendo, gritar en los cielos, cuando los ángeles creen al cuando gente cree el Evangelio, los ángeles hacen fiesta en los cielos. Tú, amigo, si tú crees hoy al Evangelio, habrá hoy fiesta en el cielo. Y habrá gozo en el cielo, y habrá gozo en la iglesia. Pero también, ¿por qué no? Ese gozo de Dios puede también estar en aquel que está desanimado. Come de esa doctrina de salvación, aplícala a ti, a tu vida. También cómela, esas doctrinas amargas que te duelen, pero también las doctrinas dulces que te bendicen, pero que por resultado te dé el gozo de Dios. Porque el gozo que es de Dios es vuestra fortaleza. Aquí en este pasaje de Nehemías estaban todos los judíos volviendo de la transmigración de Babilonia y empezaron a edificar el templo de Dios. Y cuando el sacerdote Esdras empezó a hablar de la ley de Dios, la gente, los judíos, empezaron a llorar porque oyeron que habían pecado contra Dios. Estaban tristes y lamentándose sus pecados. Pero después Nehemías les mandó: hoy no lloren, hoy es día de salud de Dios, hoy mejor coman, comamos en una comida comunitaria y vamos a gozarnos en Dios, porque nos ha libertado de nuestros pecados, nos ha libertado de nuestros enemigos. Y entonces ese día en Nehemías fue día de fiesta y fue día de gozo, y el gozo que tuvieron fue el gozo de Dios, que es nuestra fortaleza. Podemos decir, hermanos, yo sé que voy a morir, pero gloria a Dios, me está pasando muy fea la situación, no tengo dinero o me va mal mi situación, pero gloria a Dios. Y este gloria a Dios, cuando sale de tu corazón, es porque tú estás digiriendo la comida que también debes dar. El gozo de Dios es nuestra fortaleza, hermanos. Yo creo que este ángel que le dio a Elías su comida y que lo comió, le fortaleció. Y volvió otra vez a dormir. Como que decía este Elías, no, todavía falta un poquito. Todavía falta un poquito. Pero algo que me bendice todavía más, hermanos, es la tercera forma que Dios levanta nuestros ánimos o alcanzado lo vuelve a animar. Yo le llamé, lo recomisiona. Lo recomisiona. Este Elías acababa de orar, hermanos. Elías acababa de orar que le quitara la vida a Dios. Pero también estaba diciendo, yo no soy mejor que mis padres. Él dijo, yo no soy mejor que mis padres. Mátame, Señor. Yo creo, hermanos, que muchos de nosotros hemos pasado en esta situación cuando nos sentimos inútiles. Yo he visto, hermanos, que están desanimándose y que la razón de su desánimo es demasiada obra al Señor, y después se sientan y dicen, es que yo no he hecho nada al Señor. Es que ¿qué le voy a traer a sus pies? Y están cansados, están desanimados por la carga que han hecho y dicen, no, no. Yo no soy mejor que nadie. Yo soy un inútil. Yo no te puedo servir. Pero mire a manera de respuesta, hermanos. Yo veo a manera de respuesta, Dios a Elías lo recomisiona. Le dice, levántate. Levántate. No he acabado contigo. No empieces que tú no eres mejor o que eres completamente inútil. Eso lo vemos después. Pero tú levántate porque todavía no acabo contigo. Gran camino te resta. Esto, hermanos, esto no se acaba sino hasta que se acaba. Y no empieces tú, hermano, a que como ya estoy débil y cansado, yo aquí pido un time y después me voy a reposar. No, hermanos. Tiempo, no, hermanos. Esta obra no se acaba, sino que hasta que se acaba. Y se acaba cuando Jesucristo venga, o cuando te lleve en paz a Él, a su presencia. Por mientras tanto, entonces te dice, levántate, tú ya te di este sueño, este descanso. Ahora también te he dado este alimento que te puede nutrir. Pero ahora, levántate, porque yo te quiero usar, todavía no acabo contigo. Yo quiero todavía que vayas y unjas a Hazael por rey y también a Eliseo por profeta en tu lugar. Todavía falta mucho tiempo que pase para que tú ya no seas útil para mí. Y cuando ya no seas útil para mí aquí en la tierra, lo serás adornando mi santo templo allá en el cielo. Tú no eres inútil, hermano. Cada uno de los que está aquí, aunque está sentado y todavía no se pone a obrar, aún esa silla está siendo ocupada y ya está haciendo algo útil. Es verdad que también tenemos que obedecer después de oír, pero hermanos, nadie es inútil para Dios. Y yo lo he visto, en mi vida yo lo he visto, a veces solamente por decir una frase, en tantas palabras que uno puede hablar, solamente una frase, una palabra que yo espero que el Espíritu Santo la utilice para penetrar corazones duros, una frase sencilla, a veces yo he visto que Dios la utiliza para salvar almas. Entonces para el Señor todavía en sus manos podemos ser útiles. Y él le dijo a Elías, ahora Elías, levántate y ve, que gran camino te resta. Dice, Elías se levantó con la fortaleza de aquella comida con que comió. Caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, Horeb. Hasta el monte de Dios, Horeb. Hasta que lleguemos allá, a la Sion, a la celestial ciudad. Hasta entonces vas a reposar. Hasta entonces vas a decir, ahora sí, Señor, estoy contemplando tu santo rostro. Ahora sí, Señor, aquí sí es verdadero reposo. Mientras tanto, hermanos, anímate en Cristo. Si hay pecados, utilice la primera ruta o el primer recurso que Dios hace. Pues haga caso y arrepiéntese. Y de todos modos el Señor le bendice. Y si hay desánimo, hermanos, cobre ánimos. Repose. Aliméntese en Cristo. Y levántese, que gran camino le resta. Amén.